Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie, presente un miércoles más en UPV Radio, en el dial 102.5 de la FM. Hoy, 10 de noviembre, expectantes por lo que está pasando en el Sáhara Occidental después de dos días de conflicto entre el gobierno marroquí y la población saharaui. Para saber qué está sucediendo allí, hablaremos en el tiempo de noticias con el presidente de Aramal, ONG Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Pero antes, en la entrevista tenemos a Elisa Regadera, de la Fundación Dasí, que nos hablará del segundo congreso, Lo que de verdad importa, una propuesta muy interesante. También repasaremos la agenda y, por supuesto, la Bolsa del Voluntariado. Pero antes, la primera canción se llama La Paz, su autor es el grupo de hip hop Falsa Alarma, de su disco La Misiva.
De arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras, con guerras.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras digo paz.
¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborre sin que ahorre a ver después quién me socorre? ¿Qué pensaréis si hablo de paz y después gloria si hay demasiada escoria entre líneas divisorias? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en el cielo, en la tierra, si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra? ¿Qué pensaréis? Dime qué haréis cuando veáis que el bien es superior al mal. Vayáis donde vayáis, soñando estáis. Pues porque no es así, desgraciadamente no es así. Aunque te contente a ti el vivir es un sinvivir. Y no hay simil cuando la desunión avanza mil por hora. Ya que todos hoy le temen a una espora que por controversias, disputas no obtienen una mejora. Porque el orgullo ahora es lo que más se valora e implora. O si quieres llora, no hay remedio. Porque mientras haya envidias no habrá calma en este reino. Y diré que no al ataque mortífero. No me diré al milímetro aunque me quiten el oxígeno, diré que no y tú querrás, desesperarás, por furia o cólera detestarás, al próximo que venga descontentarás, vengo en son de paz a contagiaros mi armonía y así tomen nota del mensaje como yo lo haría.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerra
nuestro corazón más se ablanda.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
con guerras te doy la mano y digo paz.
Hagamos de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no sabemos y por supuesto lo conocido, controlarlo, al parecer difícil acto que escapa de nuestras manos, las mismas que utilizáis para guantear, golpear y así desahogaros. Hacia ambos lados andamos, pasamos del bien al mal en escasos segundos y si no, probadlo. Me pregunto por qué no hay diálogo, por qué esos cambios tan rápidos, por qué venderle el alma al diablo. Paso, todos hemos sido culpables algún día, ahora bien, cumple, paga, que el diablo pasa lista. Mañana Dios dirá si tu alma sigue sana y salva. Entre las masas me escoge una santa, la cual me salva. Debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas preparadas para caer ya, y así saber lo que hay por ahí, algo que va solo. Método arreglarlo todo con el mismo modo que los hinchas del Galatasaray. Mirad hacia la cima a ver quién hay, si es que buscáis a alguien. Yo no veo a nadie, supongo que hay que mirar bien para cuenta darse, pero yo no tengo vista de ave. Lo único que noto es el aire en el ambiente. Hay quien se cree Dios por su fuerza física, hay quien tan solo a dar palos se limita. Imita del ser alguien importante, fuerte, duro, al Iron Maiden. Hay quien es así de siempre, orque alguien. Escúchame, nenes, este es mi referéndum. Yo ganar el tour, no tú, sin ser medium. Me veo en el podium, a un segundo yo estuve de ser un mal común. Intenta no arreglar a palos lo que puedas arreglar con un Valium. Mide tu actitud, será tu ataúd por tu actitud. Llegó tu ultimátum, rápido igual que la luz. Grana luz, cae de nuestros álbums, incluyendo la historia según tu bélica teoría, lo mamut. Mira, no sé si somos personas civilizadas o más bien Australopithecus. Continuo lapsus, momentos en los que dices verás tú, haciendo amistad entre Belcebú y
tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras
nuestro corazón más se abre.
de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo
paz. Un granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras, Dios no lo quiera.
Dame una causa, mil motivos para ser siempre tan ofensivo. Enrabietado y ya por nada es agresivo. El chiquillo, el que ya no es tan chiquillo, el que te saca ya el cuchillo, el que te apunta porque siempre tal gatillo. Sacaste la violencia porque vives en este mundo de violencia, pero hasta esta hay que usarla con coherencia. Salió corriendo aquel hip hop, aquel que nos sirvió de escaparate hacia el respeto y mucho suena a disparate. A más competición sin la poesía y sin el arte, sin la fuerza que te hizo contra nazis levantarte. Quizás el no saber qué hacer, quizás el no saber cómo hacer para ganarse un hueco, un buen asiento, una parcela. Las críticas con odio para los viejos ya no cuelan, pero provocarán las iras de los que son la nueva escuela. Y el ser hoy la colmena de los insultos gratuitos, en vez de un universo con ingeniosos escritos. Con calma son los versos, tecafrán y falsa alarma. Paz se llama y ya concluyo, dejo de irme por las ramas. Una frase más directa, escuchas esta: busca competición cuando exista la paz en tu corazón.
Paz en ti mismo, paz en tu casa, en tu entorno, en tu mirada, en tus propósitos. Paz y respeto en el mundo, tú sabes, paz y respeto en el hip hop.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras
nuestro corazón más se ablanda.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras, Dios no lo quiera.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Vivimos en una sociedad en la que la competitividad, la intolerancia, la violencia o el individualismo se han convertido en incómodos compañeros de viaje con los que hemos aprendido a convivir. La publicidad, los medios de comunicación e incluso nuestra vida cotidiana hacen que veamos con naturalidad estos conceptos y que pasemos muchas veces por alto lo que de verdad importa. Honestidad, tolerancia, voluntad, solidaridad, respeto son elementos que, más allá de ideologías, creencias y procedencias, unen a todos los seres humanos con el objetivo común de construir un mundo más amable y justo para la convivencia en todos los que lo habitamos. El Congreso, lo que de verdad importa, nace con la esperanza de ser una herramienta que complemente la formación académica de los jóvenes, despertando sus conciencias a través de experiencias personales impactantes, que abrirán sus mentes hacia las posibilidades que tienen ante sus ojos, su actitud ante la vida y su responsabilidad respecto al mundo que le rodea. No se trata de transmitir simplemente conocimientos, sino también y sobre todo emociones que les enriquezcan como personas, ya que forman parte integrante y activa de la sociedad. Seas como seas, estamos seguros que este Congreso te ayudará a crecer como persona y a enfrentarte a los problemas de cada día con un espíritu optimista y luchador.
Pues esta voz que escuchabais era la de Elisa Regadera, que es portavoz de la Fundación DASIC de Valencia y que, como bien habéis oído, nos invita a participar en el segundo Congreso que se celebra en nuestra ciudad, lo que de verdad importa, el próximo 15 de noviembre, lunes. Buenas tardes, Elisa.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Estupendamente.
Sí, un poquito acatarrada, ¿no?
Un poquito, sí, como seguro algunos de nuestros oyentes.
Pues nada, Elisa, cuéntanos un poco, ¿quién eres dentro de DASIC? Bueno, ¿y cómo?
Sí, bueno, para los que no nos conozcan, DASIC es una fundación que surge en Valencia en el año 94, dedicada principalmente pues a la promoción del voluntariado, proyectos de cooperación al desarrollo y también muchos proyectos que tengan que ver, el fomento, ¿no?, y el apoyo de proyectos que tengan que ver con la formación de valores entre nuestros jóvenes. Yo soy en estos momentos la responsable de comunicación de la fundación y bueno, pues tengo la oportunidad de contaros uno de esos proyectos con los que estamos colaborando, que se trata de este Congreso de Jóvenes con Valores el próximo lunes, que organizamos colaborando con Además Proyectos Solidarios, que es una empresa social que tiene su sede en Madrid.
Bueno, pues explícanos un poco de dónde surge este Congreso, por qué se celebra y bueno, qué es lo que propone.
Pues sí, la idea original de lo que de verdad importa surgió hace 4 años cuando llegó a manos de María Franco, que es la fundadora de esta empresa social, de además Proyectos Solidarios, el diario de Nicholas Foreman, un norteamericano, titulado What Really Matters, en el que esta persona enferma de cáncer escribió sus últimas reflexiones sobre las cosas que de verdad importan en la vida. Y María pensó que podía ser un buen título para una serie de congresos que ya están recorriendo España desde el año 2007 y en los que se ofrecen a los jóvenes testimonios, decíamos, impactantes, que les transmitan valores sobre experiencias vividas por ellos mismos en primera persona, que les puedan servir, que les puedan inspirar su propia actuación.
La verdad es que esos ponentes que comentas son unos ponentes realmente fuertes. Vamos a decirles a los oyentes a quiénes vais a traer, ¿no?, para ese congreso.
Sí, la verdad es que este año traemos a 3 personas. El congreso empezará a las 12 de la mañana, se inaugura a las 11 y media en el Palau de la Música de Valencia. Uh-huh. Y 3 personas que son de excepción. Una de ellas, el primero, William Rodríguez, que fue superviviente de la Torre Norte del World Trade Center, porque la verdad nos va a explicar cómo, gracias a una llave maestra, consiguió ayudar a rescatar a más de 100 personas en las Torres Gemelas, precisamente antes de que se derrumbara la Torre Norte. Este es el primer protagonista. Además, este superviviente ha sido reconocido como héroe nacional en los Estados Unidos y actualmente preside la Asociación de Víctimas Hispanas del Terrorismo, que es la asociación más importante de víctimas en los Estados Unidos. Luego tenemos también a Pablo Pineda. Este es español, el primer europeo con síndrome de Down, que obtiene un título universitario y que además el año pasado consiguió la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián por su interpretación en la película Yo también. Y la verdad es que nos transmite algo tan interesante como la normalidad de todos los colectivos con discapacidad y la lucha porque todas estas personas con síndrome de Down formen parte de la sociedad de una manera normalizada, ¿no? Y el tercer protagonista es un arquitecto mexicano, Bosco Gutiérrez, que estuvo secuestrado más de 9 meses en un zulo de 3 metros cuadrados, del que consiguió escapar y comenzar una nueva vida construida con nuevos pilares, gracias precisamente a esa experiencia que había tenido durante esos 9 meses.
Y estas ponencias están dirigidas a jóvenes, ¿no? De hecho, me contabas que el aforo del Palau de la Música ya está totalmente completo. 1.500 sí. plazas tiene, sí. 1.500 inscripciones que ya sí. habéis completado y encima 800 personas, 800 jóvenes en lista de espera.
Sí, la verdad es que este congreso, que es gratuito gracias a la promoción, al patrocinio de distintas organizaciones como son Fundación AXA, Fundación Rasta, Rafael del Pino, gracias a esto los jóvenes pueden participar de manera gratuita en escuchar a estos ponentes de excepción y en realidad el congreso va a ser en el Palau de la Música, que tiene esa sala, un aforo de 1.500 entradas que ya están totalmente completas y 800 y pico personas está en lista de espera, pero de todas maneras aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan interés, yo no dejaría de meterse en la página web www.loquedeverdadimporta.com, porque la lista de espera tiene un gran sentido y es que luego en el último momento siempre hay gente que falla, o sea que de esos 1.500 inscritos animamos también a los otros que están en la lista de espera a que no dejen de entrar continuamente a la página web, porque muchos pueden conseguir su entrada porque siempre hay gente que en el último momento le ha surgido algo y lo que no queremos es que quede ningún asiento libre, porque es de tantísimo interés que la verdad compensa estar en la lista de espera para en un último momento poder entrar y poder disfrutar de estos testimonios tan interesantes.
No, la verdad es que el éxito es total. ¿Qué crees que puede ser lo que interese a los jóvenes, ¿no?, que sí. ya se han inscrito, sí. incluso están ahí en lista de espera? ¿Qué les puede interesar de estas 3 ponencias?
Yo creo que a los jóvenes hoy, aparte de adquirir conocimientos, ¿no?, como pueden tener de sus materias respectivas en las carreras que están estudiando, sobre todo, la verdad, lo que más nos interesa y lo que más pienso que a todos nos sirve y nos inspira son el testimonio de las personas, ¿no? O sea, tener la posibilidad de escuchar directamente, porque además otra de las características de congreso es que no se graba en vídeo, no lo vas a poder ver ni por internet, ni ningún programa de televisión, ni nada. nada, porque la fuerza que tiene es la del directo, es decir, de estar allí escuchándoles en primera persona. Ellos se han desplazado porque saben que los jóvenes quieren escucharles, y esa fuerza y esa posibilidad de escuchar a personas que cuenten su propia experiencia creo que es el gran éxito de este congreso, ¿no? El formato que tiene el congreso es muy interesante porque se trata de lo siguiente. Primero intervienen el primer protagonista, en este caso William Rodríguez, durante un tiempo determinado, que me parece que son aproximadamente una hora de intervención, que se te pasa rapidísimo, porque lo hacen de una forma que la verdad es que te captan la atención, ponen imágenes a veces, se mueven por todo el escenario, o sea, la verdad lo tienen muy bien preparado para, durante ese tiempo que están hablando, que no decaiga, ¿no?, en ningún momento de atención. Y durante esa intervención, los jóvenes que están asistiendo al congreso tienen la posibilidad de formular preguntas, de tal manera que las azafatas que están por la sala recogen en papeles que los jóvenes se les han entregado a la entrada del congreso todas aquellas preguntas que los jóvenes quieran hacer al ponente. Y al finalizar la intervención del ponente, se sientan en una especie de cuarto de estar improvisado que se monta en el escenario. Y una periodista joven, también estudiante a veces de comunicación o lo que sea, selecciona de todas esas preguntas aquellas que puedan tener más interés y se le formulan directamente al ponente, de tal forma que, bueno, pues se puede interactuar un poquito, ¿no?, a raíz de todo eso que ha ido explicando esa persona, pues aquellas cosas que más han impactado o que más interés han suscitado en los jóvenes, de tal manera pues que se les puedan responder directamente.
Además, esta es la segunda vez, ¿no?, que celebráis.
Esta es la segunda vez que celebramos el congreso. El año pasado también tuvimos unas personas de selección. Vino Tony Nadal a hablarnos un poco de cómo es ese manager personal de Rafa. Y bueno, fue una intervención impresionante de cómo le ha formado, cómo ha luchado con él desde niño prácticamente. Se hicieron unas preguntas, la verdad, estupendas. Luego vino también Nando Parrado, que fue uno de los supervivientes del accidente de los Andes, del avión este de jugadores que iba a los Andes.
De la película Viven.
De la película Viven, exactamente. Luego estuvo también Pedro García Aguado, que es el que lleva el programa Mi Hermano Mayor, que tiene la capacidad de rehabilitar a chavales pues, que han caído en la droga. Bueno, él fue, siendo olímpico, cayó en la droga y como le costó tantísimo salir de ahí, pues se ha dedicado después a ayudar a otros chavales a salir de esta situación. Y luego Jaume Sant Llorente, que la verdad es que es un periodista catalán excepcional, que ha montado la ONG Sonrisas de Bombay en la India y que nos dio un testimonio espectacular sobre un viaje que él hizo a la India que le marcó tan profundamente que cuando volvió a España vendió todo lo que tenía y se dedicó a edificar colegios para ayudar a chavales a salir pues desde la prostitución hasta la calle, todas las situaciones de miseria en la que viven muchos niños en la India.
No, la verdad es que sí que la categoría de los ponentes es como para quitarse el sombrero, ¿no? Y lo que te quería preguntar, Elisa, ¿qué es lo que de verdad te importa o qué crees tú que pueden decir, bueno, comentar estos ponentes a los jóvenes, ¿no?, para que se olviden de ciertas cosas y se pongan a pensar en lo que de verdad te importa?
La verdad es que, así, esta pregunta que me haces, ¿no?, que no había parado a pensarla despacio, pero yo el año pasado que estuve en el congreso, una de las cosas que realmente me sirvió muchísimo, ¿no?, al escuchar a estos ponentes, es darnos cuenta de que el ser humano tiene dentro de sí un potencial inmenso de ayuda a los demás y de luchar contra las adversidades, que a veces solo se pone de manifiesto cuando te encuentras en una situación un poco límite. Y te hace pensar que a veces en la vida ordinaria hay en nosotros mucha más apatía de la que nos podemos imaginar y tenemos dentro de nosotros mismos una capacidad de ayuda a los demás, de vencer las dificultades, de, bueno, pues que no hace falta a lo mejor esperar situaciones límites para ponerla en marcha, ¿no? Nos lo decían los ponentes, es decir, o sea, no esperéis a encontraros en una situación, pues eso, que está al borde del precipicio o que tenga que ocurrir algo impactante, pues para realmente hacer algo por los demás, ¿no? Y para bueno, pues colaborar y ayudar a iniciativas o a personas que tengáis a vuestro alrededor y que realmente pueden pues contar con vosotros para salir adelante, ¿no? Y ellos nos decían pues que eso, que a ellos les había ocurrido pues que su vida había cambiado a raíz de esas experiencias, pero que verdaderamente ojalá todos pues pusiéramos esos resortes y esas posibilidades que tenemos, ¿no? Esos recursos a nuestro alrededor, al servicio de los demás, ¿no?
Sí, porque este congreso es una forma también de educar en valores, realmente, ¿no? A esos, bueno, iba a decir privilegiados, ¿no? Porque si tienen que tener esa lista de espera todavía,
verdaderamente es
que,
sí.
Aunque sean 1.500 o 1.500, que la verdad es que van a ser unos privilegiados por escuchar a los ponentes.
Fíjate hasta qué punto son privilegiados, que nos ha resultado muy sorprendente este año cuando se ha abierto la inscripción del congreso, que es que en 4 días, 5, se han llenado prácticamente, porque nos ha ocurrido que el boca a boca ha sido verdaderamente el motor más fuerte a la hora de incentivar a los jóvenes, porque el año pasado todos los que asistieron se quedaron tan impactados, se lo contaron a todos sus amigos, a todos sus familiares, en las facultades, en todas partes, que yo creo que el boca a boca ha sido lo que este año, en cuanto han conocido que se había abierto el plazo de inscripción, es que ha sido una cosa vertiginosa. O sea, que no hemos hecho prácticamente nada para difundirlo, han sido ellos mismos los que se han ido transmitiendo la experiencia y se han ido apuntando, ¿no?
No, la verdad es que lo que quería decir también era que es muy interesante, ¿no?, que sean los jóvenes los que se animen a participar en estas cosas, cuando hoy en día quizá lo que prime más sea otro tipo de valores, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que el impacto es uno de ellos, ¿no? Y que tengas a 3 personas que en un momento límite pues sacaron lo mejor de sí mismos. Pero hoy en día la verdad es que el panorama no
sí, pinta. El panorama a veces no es nada alentador, porque es verdad que decíamos en estas palabras que comentábamos al principio, ¿no?, que parece que son los contravalores los que se nos ofrecen como posibilidades en la vida. Pero en el fondo yo creo que es propio, muy propio de la juventud, la búsqueda de las cosas realmente valiosas y de las cosas, de los valores auténticos, ¿no? Y en realidad los jóvenes saben, en medio de toda esta maraña de cosas que se nos ofrecen, cuáles son los valores que realmente valen la pena, ¿no? Y por los que uno realmente pues acaba siendo feliz, porque pues el dinero, pues una serie de cosas materiales que se nos ofrecen como el colmo de la felicidad, pues ya nos damos todos cuenta de que en el fondo nos producen una felicidad muy relativa y muy puntual, ¿no? Y que esas cosas pues no duran, no permanecen.
Bueno, recordar a los oyentes que este congreso, el segundo congreso Lo que de verdad te importa, organizado por Además, pero con el apoyo aquí en Valencia de la Fundación DASIC, se celebra eso el lunes 15 de noviembre en el Palau de la Música, a partir de las 11:30 es la inauguración, a partir de las 12 ya comienzan las ponencias.
Habrá una pausa a mediodía y por la tarde serán las otras dos ponencias, una por la mañana y dos por la tarde.
Ajá, y que quien nos escuche, pues que todavía está a tiempo de por lo menos apuntarse en esa lista de espera y a lo mejor pues tener una pequeña posibilidad, ¿no?, de escuchar a William Rodríguez, superviviente del atentado contra las Torres Gemelas, el 11S, a Pablo Pineda, el primer europeo con síndrome de Down en sacarse un título universitario, y a Bosco Gutiérrez, que estuvo secuestrado, no sé por quién, pero pasó varios meses dentro de un zulo y es arquitecto en México. Pero aparte de esto, también me gustaría que profundizáramos un poco también en la Fundación DASIC. ¿Qué es la Fundación DASIC? ¿Qué proyectos lleváis a cabo?
Bueno, como decía al principio, ¿no?, uno de nuestros objetivos pues es despertar en la sociedad una conciencia ciudadana responsable y solidaria. Y eso lo hacemos pues a través de distintas iniciativas. Por una parte, desarrollamos proyectos de voluntariado. En este momento tenemos en la Comunidad Valenciana aproximadamente 300 voluntarios que están colaborando en más de 18 proyectos, tanto con infancia y juventud, con personas mayores, en los hospitales, y también en la formación de inmigrantes, principalmente mujeres inmigrantes, ¿no? Todos estos proyectos los sacamos adelante gracias al voluntariado, que es una cosa, la verdad, que nosotros mismos nos sorprendemos, porque todos los llevamos a cabo gracias a financiación pública y a financiación privada, y nuestros voluntarios son los protagonistas, o sea que no podríamos pues eso, prestar esa ayuda en los hospitales, no podríamos ayudar a los jóvenes que están en una situación de marginación, no podríamos formar a todas estas personas inmigrantes, o a muchas personas mayores que están solas en sus domicilios o en distintos centros de mayores, no podríamos hacerlo si no fuera por los voluntarios, ¿no? Dedicando 2 horas a la semana del tiempo de cada persona, se pueden hacer tantas cosas, que no nos damos cuenta a veces, ¿no? O sea, porque nuestros voluntarios no dedican más de 2 horas a la semana cada uno. Y gracias a eso, muchísimas personas están, pues eso, beneficiándose de un acompañamiento, de una ayuda, de un prestar, pues eso, pasar un momento de soledad, etcétera. Y bueno, pues todo esto lo hacemos gracias a ellos.
Y de todos esos 18 proyectos, nos gustaría que nos destacaras alguno.
Pues bueno, justo antes comentaba contigo, Javi, ¿no? Un proyecto que tenemos en la Malvarrosa, que se llama Chove más Chove, aquí en Valencia, que se trata pues de a través de una actividad de apoyo escolar, 2 días a la semana, también a través de Fútbito y de Aerosalsa, ¿no? Que son 2 actividades que tenemos los viernes con chavales del Instituto Isabel de Villena, de aquí de Valencia. Y luego también unas clases de informática. Estamos ayudando a todos estos jóvenes a que dediquen parte de su tiempo a otras actividades que les van a evitar, ¿no? Pues salir de otras situaciones, ¿no? En las que pueden ocupar su tiempo libre, pues cayendo a veces en la droga o en la delincuencia, ¿no? En las zonas en las que viven, o porque también algunos pues tienen familias que pues lógicamente tampoco se hacen cargo de ellos, ¿no? Y bueno, pues todas estas actividades, una manera, se establece un vínculo con los voluntarios muy interesante también. Y bueno, pues animamos a mucha gente a ayudar en este proyecto.
¿Y alguno más, aparte de este de Jove más Jove?
Sí, bueno, tenemos un voluntariado hospitalario interesantísimo en el Arnau de Vilanova, en el Hospital Arnau de Vilanova, también para acompañar a los enfermos durante 2 horas a la semana en 3 plantas del hospital, que también ahí pues ha tenido muchísimo éxito y mucha gente está colaborando.
¿Y cómo se puede acercar una persona que esté interesada en realizar o en dedicar el tiempo a los demás?
Sí, vosotros podéis llamarnos por teléfono aquí a DASIC. Nuestro teléfono es 96 310 7027. Estamos en la Plaza de España, o podéis también a través de nuestra página web y a través del correo electrónico valencia@fundaciondasic.org contactar con nosotros, ¿no? Y luego siempre en esa primera entrevista pues vosotros también mostráis vuestras preferencias, aquel proyecto, después de lo que habéis visto que hacemos en nuestra página web, aquel proyecto que os parezca más interesante, y nosotros también os contamos nuestras necesidades, aquellos proyectos con más necesidad de ser reforzados. Pero bueno, llegamos a un acuerdo, ¿no? En el que cada uno pues viendo un poquito para qué se siente mejor capacitado, pues buscamos la manera de que podáis colaborar en algún proyecto.
Hemos visto que estáis volcados con los jóvenes. Dentro de esos 300 voluntarios, me imagino que los perfiles serán muy diversos,
muy variados,
pero hay alta presencia, ¿no?
Alta presencia de jóvenes, y además a todos estos proyectos que tienen que ver con la juventud, lógicamente necesitamos voluntarios jóvenes porque son los que mejor pueden colaborar con los niños y con los adolescentes, ¿no? Pero luego también tenemos, ahora que me has dicho destacar, un proyecto proyecto muy bonito de jóvenes en Alicante, de mayores en Alicante, la línea SIC de la solidaridad. En concreto, es una línea de teléfono que la lleva un invidente voluntario nuestro, que lo que hace es llamar por teléfono a muchas personas que se encuentran en situación de soledad, ¿no? Todas las semanas, y ellos también pueden contar sus dificultades, sus inquietudes. Y bueno, es muy bonito porque sobre todo llaman personas mayores que una vez a la semana pues tienen ese rato de compañía a través de la línea telefónica. Y bueno, tenemos un grupo de voluntarios también que están haciendo ese proyecto. Son personas mayores que están en plenas facultades, ¿no? Pero que a lo mejor tienen una discapacidad y bueno, la verdad es que es un proyecto que está funcionando muy bien.
Bueno, aprovecho para decir que el lunes también es el día de la escucha.
¿Ah?
Bueno, lo promueve el teléfono de la esperanza, pero
no,
bueno,
no me recuerda. No tenía este dato, muy bien.
Pero es el día de la escucha, además creo que este año lo enfocan también a la gente mayor.
Muy bien, pues mira qué bueno esto saberlo.
Luego también me ha llamado la atención este proyecto que tenéis de formación con inmigrantes, al que sobre todo os dedicáis a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué a la mujer?
Bueno, porque la verdad es que nos encontramos con que dentro del colectivo de los inmigrantes, ¿no? Son muchas las mujeres que acaban de aterrizar en nuestro país, que tienen familias a su cargo. Muchas veces han dejado a sus hijos y a otras personas de la familia en los países de origen y se han venido aquí prácticamente solas para poder enviar dinero a sus países, en algunos casos. Otras han venido a quedarse aquí, ¿no? Y salir adelante. Y nos parece que son realmente un colectivo vulnerable porque no tienen a veces la capacitación o las ayudas necesarias para salir adelante, ¿no? Entonces, muchas de ellas a veces son sin papeles, de tal manera que poder recibir una formación y adquirir un certificado, pues en manipulador de alimentos o en, bueno, pues en un curso de gestión del hogar o lo que sea, pasan luego a una bolsa de trabajo que tenemos también nosotros y que la lleva una voluntaria, por la cual pues es una garantía las personas que llaman a esa bolsa de trabajo de que esas personas han recibido una formación en ese campo concreto o en atención a personas mayores también, que también muchos de ellos, ahora mismo sabemos que muchos inmigrantes están cuidando de algunos de nuestros mayores, ¿no? Y bueno, pues se les da esa formación necesaria para poder luego pues trabajar, ¿no?, en alguno de estos campos, también en el sector de servicios, de la hostelería, etcétera.
Además, tenéis cooperación internacional, ¿no?
Bueno, este es otro capítulo interesantísimo. Trabajamos en estos momentos en 9 países, desarrollamos proyectos, principalmente en América Latina, aunque uno de nuestros proyectos estrella, que tenemos especial cariño, está en la India. Se llama Kamalini, es un centro de capacitación profesional de la mujer, también en el sector servicios y la hostelería, y en el sector textil, que son dos sectores emergentes en la economía india en estos momentos, y que va a capacitar a 650 mujeres al año. Este centro de formación, Kamalini significa flor de loto en hindi, y la verdad es que es un proyecto para el que estamos, acabamos de adquirir los terrenos este año pasado, están en unos locales provisionales, pero este año 2010-2011 se va a proceder a la edificación de este centro, y la verdad es que nos parece que va a ser una gran ayuda para muchísimas mujeres en la India.
Sí, la verdad es que son muchos los proyectos y las iniciativas que nos has puesto aquí sobre la mesa. Pero la maleta no la traes vacía, ¿no? Porque antes del programa me comentabas también que vais a celebrar dentro de poco una cena solidaria.
Sí, el próximo viernes a las 9:15 en la Hípica vamos a hacer una cena solidaria pues para todas aquellas personas que quieran colaborar o que quieran conocer, porque algunas de ellas a lo mejor todavía no nos conocen, la Fundación DASIC y todos los proyectos que realizamos, y que también pueden inscribirse, pueden apuntarse para venir a esta cena o a través llamando a nuestro teléfono al 96310-7027 o al teléfono de la Hípica para reservar también ahí su sitio, ¿no?, en una mesa, y que la verdad nos gustaría que viniera muchísima gente porque es una oportunidad para darnos a conocer. Vamos a proyectar un vídeo también de nuestros proyectos, se realizará una rifa, bueno, va a ser una cena que luego lo vamos a pasar muy bien también, ¿no?, a través de los proyectos de la Fundación, dándonos a conocer y implicando a cuanta más gente posible, pues para que nos ayuden y para sacar adelante todo lo que tenemos entre manos.
La verdad es que completito, traías la maleta completita, sí, con muchísimas iniciativas.
Gracias también a vosotros por darnos la oportunidad de poderlo contar.
No te preocupes, porque todavía no damos por zanjada la entrevista, ya que es tradicional en este programa que le preguntemos al entrevistado, como última pregunta, ¿cuál es su tierra de nadie? Tierra de nadie entendida como un lugar utópico, ¿no?, por el que esas personas o nosotros apostamos, ¿no?, lo más que tenemos para cambiar, ¿no? ¿Cómo nos gustaría dejar el mundo? ¿Cómo te gustaría a ti, Elisa, dejar el mundo?
Esta pregunta que me haces así de repente y al final. Bueno, la verdad es que yo me imagino un mundo mejor, ¿no?, que es lo que todos nos imaginamos, en el que todos tengamos oportunidades para trabajar, para desarrollar todas esas cualidades pues que cada uno tenemos, ¿no? Cada uno, la verdad es que la riqueza de todas las personas es inmensa. Si todos pudiéramos ponerla al servicio de los demás a través de nuestro trabajo, a través de todas esas iniciativas que ojalá pues la sociedad nos ofreciera oportunidades para poderlas desarrollar, ¿no? Y creo que eso nos haría mucho más felices. También todas estas, este modo de trabajar, este modo de desarrollarnos personalmente, creo que también repercute pues en nuestras familias y en todas esas personas que nos rodean, nuestros amigos, de tal manera pues que a través de la familia, del trabajo, de la amistad, pues son todo valores que creo que nuestra sociedad está muy necesitada de ellos, y que a todos, cuando los podemos, cuando podemos vivir en este clima, pues somos más felices.
Pues muchísimas gracias por compartir ese deseo con nosotros. Os recordamos que el lunes que viene, en el Palau de la Música, a partir de las 11:30, se celebra el segundo congreso Lo que de verdad te importa. También recordaros que este viernes en la Hípica a las 9:15 se celebra la cena solidaria de la Fundación DASIC, que podéis contactar con la Fundación DASIC a través de su teléfono 96 310 7027, 96 310 7027. Y lo dejamos aquí. Elisa, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Javi, y al programa por invitarnos.
Vale, ahora pasamos a la segunda canción del programa. Se llama Societat de Consum, del cantautor Raimon, de su disco Per destruir aquell que li ha de ser.
Societat de consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet, aquell una miqueta de res, d'això en diran després. Societat de consum, tu treballes bastant, jo treballe quan puc, aquell treballa tot l'any i sempre es diu el mateix. Societat de consum, tu viatges molt poc, jo viatge bastant, aquell del poble no surt. Ha, 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 ha. Societat de consum, les botigues ben plenes, les butxaques ben buides, les teues, les meues, les seues, però és hora de saber qui és qui les té plenes. Societat de consum, societat de consum, societat de consum, societat de consum.
Y muchos de vosotros, bueno, ya ha llegado el momento de repasar la actualidad y vamos a empezar haciéndolo hablando de el conflicto que se está viviendo en la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, entre el ejército marroquí y la población saharaui, que salieron a la calle tras el desmantelamiento del campamento de protesta Gdeim Izik. ¿Vale? La última noticia es, nos cuentan que esta mañana el gobierno español ha evitado por todos los medios condenar el ataque del ejército marroquí, pese a que se le ha instado desde el Partido Nacionalista Vasco, desde el parlamentario Aitor Esteban, que respondieran a la siguiente pregunta. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, se ha encargado de responder a la pregunta ante la ausencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y ha hablado de preocupación por los hechos, de solidaridad con las víctimas, de deseos de aumentar la cooperación con los saharauis, de llamamientos al diálogo y de intentos porque haya transparencia y la prensa pueda entrar en la zona, pero en ningún momento ha salido de sus labios una palabra de condena. Bien al contrario, el ministro de Presidencia ha dado margen de confianza al gobierno marroquí al asegurar que se ha recibido de su Ministerio de Gobernación la promesa de que la Fiscalía marroquí investigará los hechos. Pero vamos a saber un poco más qué es lo que está sucediendo allá en el Sáhara, y para eso contamos con la ayuda del presidente de Alamal, una ONG que trabaja con la solidaridad del pueblo saharaui. Buenas tardes, Jordi Segura.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, Jordi, no sé si tendrás informaciones de lo que está sucediendo allí en El Aaiún después de, bueno, esta opacidad, ¿no?, que se está viviendo de los acontecimientos.
Sí, bueno, sabéis que tanto la prensa, medios de comunicación están totalmente vetados de cara a entrar en El Aaiún. Uh-huh. Entonces la información que tenemos siempre es a través de la gente que está ahí, que conocemos y que nos van puntualmente diciendo qué está pasando, qué es lo que ocurre y de alguna forma cómo están soportando ellos la situación actual.
Porque vosotros desarrolláis proyectos con la población saharaui, traéis a chavales, ¿no?, para que pasen las vacaciones aquí y, claro, como nos has dicho, tenéis contactos allí en El Aaiún. ¿Qué os están contando?
Bueno, podemos deciros que actualmente el balance de muertos que nos indican es de 10 muertos saharauis, más de 700 heridos y 150 desaparecidos. Entonces, claro, no sé, las imágenes y todo lo que nos llegan es de un enfrentamiento totalmente desproporcionado y brutal del ejército y la policía marroquí contra la población civil saharaui.
Uh-huh. Ayer nos invitabais a participar, ayer martes, a participar en una manifestación frente al consulado de Marruecos en la calle de la Paz. ¿Van a continuar las movilizaciones?
Sí, están convocadas todos los martes a las 7 de la tarde. Uh-huh. En frente del consulado marroquí, en la calle La Paz, está convocada a concentraciones de apoyo a la lucha del pueblo saharaui. Uh-huh. La de ayer fue un éxito rotundo porque, de alguna manera, se concentró un número muy elevado de gente y se mostró por parte de la ciudadanía valenciana el poder que esta convocatoria puede tener en sucesivas ocasiones.
Uh-huh. Y al trabajar vosotros con familias saharauis, me imagino que la preocupación será mayor, ¿no? Entonces, me imagino que, bueno, os han llamado, digamos, vuestros asociados, ¿no?, para preguntaros por los chavales, ¿no?, que pasan el verano con vosotros y que se encuentran por allí.
Tenéis que tener en cuenta que los niños que vienen de los campamentos de refugiados vienen de Tinduf.
Vienen de Tinduf. Ah.
La problemática actualmente está en el territorio ocupado del Sáhara. Uh-huh. Tinduf es Argelia, es donde están los campamentos. Uh-huh. Yo sí que quería indicaros una cosa.
Sí,
hay
sí.
Un trocito que están sacando mucho en las televisiones.
Uh-huh.
Cuando desmanteló el ejército el campamento de la Yun, hay una imagen que sale un policía o un militar de la mano de dos niños. Yo creo que si ellos buscaban ahí un efecto, porque esas imágenes las ha transmitido Marruecos, si ellos buscaban un efecto de bondad y demás, han conseguido todo lo contrario.
Uh-huh.
Porque la crueldad de ver dos niños llorando en ese momento es muy terrible.
Además, aseguran que la policía entró sin armas.
Exacto.
Y parece ser que eso no fue así. Bueno, lo que pasa es que, claro, esta opacidad, ¿no?, que se está viviendo ante estos acontecimientos, la verdad es que deja.
Sí, pero hoy con los medios de tecnología que hay, la opacidad se puede poner hasta cierto punto, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, todas las imágenes que nos llegan a través de los vídeos de los teléfonos móviles, fotografías y demás, muestran la realidad y muestran lo que está pasando.
De acuerdo, entonces, bueno, convocamos a nuestros oyentes si están en desacuerdo, ¿no?, con este acto desproporcionado, como comentaba Jordi Segura, presidente de la asociación Alamal, a participar en la próxima concentración que será el martes a las 7 de la tarde.
Perdón, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, frente al consulado de Marruecos, que está situado en la calle de La Paz. De todos modos, hay otras formas de actuar también.
Por supuesto, nosotros pensamos que toda la denuncia de cara a la posición totalmente descafeinada que está tomando el gobierno español, de hecho la ministra Trinidad Jiménez o Ramón Jáuregui no se han dignado a condenar los hechos por parte de Marruecos. Todas esas medidas de presión tienen que salir, sean a través de correos electrónicos, sean a través de llamadas, sea a través de lo que cada uno estime oportuno.
Pues, señor Segura, muchísimas gracias por su intervención. Un saludo fuerte. Adiós.
Vale, hasta luego, gracias.
Y la siguiente noticia: España ocupa el 20º puesto en el Índice de Desarrollo Humano Mundial, liderado un año más por el país escandinavo Noruega. Según el último informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hecho público el pasado jueves, esta agencia de la ONU elabora anualmente un ranking de países teniendo en cuenta la esperanza de vida, el alfabetismo, la matriculación escolar y el Producto Interior Bruto, entre otros factores. El Índice de Desarrollo Humano de este año incluye a 169 países y está encabezado por lo que decíamos Noruega, que también ha liderado la clasificación desde 2001, salvo en los años 2007 y 2008. Según este informe, España tiene una esperanza de vida de 81 años, cada español dedica más de 10 años de media a instruirse y cuenta con un Producto Interior Bruto per cápita de $29.661. De esta forma, España pierde posiciones respecto a 2009, que fue 15ª, pero es que lo sorprendente es que pierde 11 posiciones desde que se midió este factor, este desarrollo humano mundial, este índice de desarrollo humano mundial en 1995, cuando España ocupaba la novena posición y ahora ocupamos la vigésima. Y un acuerdo entre la Unión Europea y la India amenaza el suministro de fármacos genéricos. La ONG Intermon Oxfam acusó el lunes pasado a la Unión Europea de poner en riesgo el suministro de medicamentos asequibles a los países en vías de desarrollo con sus negociaciones para lograr un tratado de libre comercio con la India, uno de los principales productores de fármacos genéricos. Dichas normas podrían poner en peligro las vidas de las personas que necesitan medicamentos a precios bajos, afirman desde Intermon Oxfam. Según afirman, en un comunicado, la Unión Europea continúa presionando al gobierno indio para acordar estas normas que cortarán el suministro de medicamentos asequibles a la India y a los países en vía de desarrollo. India es conocida como la farmacia del mundo en vías de desarrollo, ya que acoge la producción de 2/3 de los medicamentos genéricos utilizados en los países pobres y el 90% de los fármacos contra el SIDA. Y la Asociación Entre Pueblos gana la batalla judicial a la Fundación Entre Pueblos. En el ojo del huracán, tras las denuncias de una supuesta trama en la adjudicación de las ayudas a la cooperación, la Fundación Entre Pueblos ha sufrido un revés en los juzgados. El titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia le ha condenado a modificar su denominación tras perder el litigio con la ONG, la Asociación Entre Pueblos, que la demandó en diciembre de 2009. Y cerramos este momento de actualidad, no sin antes compartir con vosotros un minuto de humor. Se trata de una encuesta realizada por el programa El Intermedio del canal de televisión La Sexta sobre la cuestión de si los inmigrantes son los causantes de todos los problemas que nos afectan actualmente.
Les quito el trabajo a los españoles, pero cuando me jubile, pienso quitarle los viajes del Imserso a Benidorm.
En mi país soy ingeniero, pero cuando vine a España, me matriculé en primero de la ESO solo por hacer gasto.
Yo vivo como un rey gracias a las ayudas del Estado. Si vivo en un piso de 40 metros cuadrados con 10 personas, es porque no me gusta estar solo.
Yo a mis hijos les obligo que repitan curso. Como la educación aquí es gratis, me aprovecho.
Me habían dicho que robarles el puesto de trabajo a los españoles es fácil, pero más fácil es robarles a las mujeres.
Yo en realidad soy de Murcia. Para mi agua pasa por inmigrante para vivir y cuento.
Gracias al dinero que me está regalando el Estado, he contratado una española para que me limpie en casa. Me gusta ayudar a la gente necesitada, pero creo que me está robando.
Como la sanidad en España es gratis, me he esperado 2 veces de la apendicitis, una para quitármela y otra para volvérmela a poner.
Vine a España porque aquí por ser inmigrante me dan todas las ayudas. Ahora tengo un invernadero y tengo 20 españoles trabajando todos sin contrato. Esa gente coge cualquier cosa, tío.
Testimonios divertidos, los que se sacaron en pantalla, pero que desde Tierra de Nadie queremos aprovechar para reflexionar sobre la imagen tan distorsionada que se nos da sobre el fenómeno de la inmigración, sobre todo ahora en tiempos de crisis económica. Y llega el momento de la agenda. Mañana a las 7:30 se presenta la campaña Rumbo a Gaza en los locales de Carrevolta, en la calle Santa Teresa número 10 de Valencia, y contará con la presencia de Manuel Tapial y Laura Arau, quienes participaron en la Flotilla de la Libertad abordada por el Ejército de Israel el mayo pasado. Esta campaña culminará en la primavera de 2011 con el flete de 2 buques que pretenden transportar desde el Estado español 2.000 toneladas de ayuda solidaria con destino a Gaza. La nueva flotilla partirá entre marzo y mayo de 2011, la cual coalición de la Flotilla de la Libertad mantiene su objetivo de concienciar a la comunidad internacional y acabar con el bloqueo a Gaza que afecta a 1,5 millones de palestinos. Los próximos 11 y 12 de noviembre tendrá lugar en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la Plaza del Carmen de Valencia, el cuarto y último módulo del ciclo formativo Construimos Ciudadanía, Cambiemos las Reglas, titulado Educación, Derecho y Justicia Social. Asimismo, en esta formación participarán diferentes ponentes y se abordará la educación desde diferentes perspectivas, analizando conceptos como la educación para el desarrollo, la educación en valores o la educación para la ciudadanía, pasando por la educación pública y los movimientos movimientos ciudadanos en esta línea, así como la educación no formal, entre otros. El horario será el jueves día 11 de 4 a 8 y el viernes día 12 de 10 a 2 y de 4 a 6 y media. Os recordamos que estas jornadas de formación se celebrarán en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la Plaza del Carmen de Valencia. Y la Asociación Valenciana de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA, organiza las terceras jornadas internacionales sobre esta enfermedad neurodegenerativa tan desconocida y tan grave. Se realizarán en colaboración con el Hospital General Universitario de Valencia, cuyo salón de actos acogerá los días 12 y 13 de noviembre las diversas mesas redondas. Las jornadas están orientadas tanto a profesionales sanitarios como a familia y afectados. La ficha de inscripción y el programa completo se pueden descargar en la página web www.adela-cv.org www.adela-cv.org. Y los días 12, 19, 20 y 26 de noviembre, ABAPE impartirá gratuitamente un curso de formación llamado Formación del Voluntariado con Personas Drogodependientes en Situación de Marginación Extrema. El curso es acreditado, se impartirá en el Centro ABAPE, en la calle San Pedro Pascual número 10, y tiene una duración de 20 horas. Para más información podéis llamar al 96 391 29 63. 96 391 29 63. El próximo 15 de noviembre, la Asociación Aracova, en colaboración con la Consejería de Bienestar Social y el Instituto de la Mujer, organizan la jornada Mujer e Inmigración con el fin de analizar la problemática de la mujer inmigrante en la Comunidad Valenciana y propiciar un acceso fluido a los recursos y medidas tendentes a la igualdad. Se adjunta el programa en la página web que podéis consultar, www.aracova.es. Tendrá lugar esta jornada el próximo lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que, como os hemos dicho antes, está situado en la Plaza del Carmen de Valencia. Y para acabar, el 17 y 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde, en la sala Matilde Salvador del edificio de la Nau, en la calle de la Universidad número 2, Save the Children estrena el documental El Cuarto Inocente, basado en testimonios de niños y niñas soldado y escrita y dirigida por Óscar Pastor. Y os dejamos con la tercera canción del programa, titulada Tutto è possibile. Su autor es Che Sudaka, de su disco Tutto è possibile.
Super Amazon, l'an 9 du 3e millénaire. G-O-R-G-O. En Mar de Plata y en Brasilia, en Santiago y Asunción de Paraguay, Montevideo, Quito, La Paz, en Caracas, Lima y Bogotá, en Guayana y en Surinam. Grita el mundo lo que quiere cantar, grítalo fuerte, grítalo ya, el mundo entero te canta que ay, 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 todo es posible. Ay, 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 todo es posible. Plus d'espoir, de respect, plus encore plus de paix, plus de fraternité. Heureux dans une vie où l'argent légifère, logé dans une société de jeu où jeu est plus important que l'air. C'est toute une gymnastique que d'avoir la moitié pleine de la canette. Une marque en pas cachant l'optimisme derrière des lettres. Les dés sont jetés, distribution des cartes. La vie est belle même si parfois le destin s'en écarte. S'entraîner, s'entraider au quotidien positivé. Se lever du bon pied, le mental bien échauffé. Assouplissement du caractère, étirement de l'esprit pour ensuite le garder ouvert. Sur ses gardes conduites de vie défensive face aux offensives esquives. Des vies en attaque positive, on est heureux dans la vie, mais j'avoue des fois c'est difficile de rester plus face au moins et aux pessimistes futiles. C'est pas gagné d'optimiser les esprits jusqu'à pouvoir obtenir plus d'optimisme à l'avenir.
Aïe aïe aïe, tout est possible.
Plus, toujours plus.
Aïe aïe aïe, tout est possible. Aïe aïe aïe, tout est possible.
Plus, toujours plus de démocratie, de social, plus d'espoir, de respect, plus encore plus de paix, plus de fraternité.
Aïe,
gente que se fija en el color de los demás. Cerrado como puerta no viven en libertad. Para salvar este mundo precisamos unidad. Para matar el plan de dividir, para reinar. Para los blancos, para los negros, para animales y los viejos. Para este mundo, para Saturno, para ese cielo y el universo. Para los blancos, para los negros, para animales y los viejos. Para este mundo, para Saturno, para ese cielo y el universo.
Ay, 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 todo es posible.
Cristo es un príncipe.
Ay, 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 todo es posible.
Pero te canta que.
Ay, 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 todo es posible.
Cristo es un príncipe.
De démocratie, de social.
Plus
d'espoir, de respect.
Plus
encore plus de paix.
Plus de fraternité.
C'est Super Amazou, l'an 9 du 3e millénaire.
Après tu viens mon petit pour le concert.
Bueno, y cuando llega esta sintonía a Tierra de Nadie, significa que os traemos la bolsa del voluntariado, así que si queréis dedicar vuestro tiempo a los demás, os traemos hoy tres propuestas. La primera de ellas es de la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, ABAPACE. Busca voluntarios para acompañar a personas que padecen esta enfermedad. Se trata de realizar apoyos en actividades de ocio y tiempo libre en las que se necesitan de terceras personas para su realización. El voluntariado comprende entre 4 y 16 horas mensuales, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, todos los días de la semana. Además, incluso está destinado a voluntarios que solamente pueden los fines de semana en horario de tarde. Esta actividad, además, se puede realizar en grupo. Para más información, podéis llamar al 96-360-44-37, 96-360-44-37, o escribir un correo electrónico a la dirección asociacion@abapace.org. Y la Fundación Salud y Comunidad busca voluntario para funciones técnicas en un programa de radio en residencia de tercera edad en la localidad valenciana de Pusol. Habría que llevar el control técnico, apoyar en necesidades técnicas que puedan surgir previas al funcionamiento del espacio radiofónico y durante el desarrollo de este, búsqueda de recursos sonoros, sintonía, ráfagas, música, efectos, etc. Además de apoyo en la puesta en funcionamiento del programa por internet. Sería de una o dos mañanas por semana, y si estáis interesados en esta oferta de voluntariado podéis contactar con la Fundación Salud y Comunidad a través de su correo electrónico fsic.org. Y Acción contra el Hambre busca voluntarios con experiencia en ámbitos educativos, o por lo menos con interés en ello, que realicen tareas de organización de actividades de sensibilización con jóvenes estudiantes de educación secundaria y universitaria. Se encargarían de ayudar al técnico dinamizador a diseñar actividades sobre cooperación al desarrollo y solidaridad para jóvenes estudiantes de educación secundaria y universitaria en la Comunitat Valenciana. Se trataría de ejecutar las actividades propuestas, apoyar otras actividades de sensibilización que se desarrollen desde la delegación, y supondría menos de 4 horas mensuales a realizar entre los lunes y los viernes. Además, también se les propone a los voluntarios que solamente pueden los fines de semana. Si queréis contactar con Acción contra el Hambre, podéis escribir un correo electrónico interesándoos por esta oferta de voluntariado a la dirección achvalencia@achesp.org. Repetimos, achvalencia@achesp.org.
Thank you.
Ya ha llegado el momento de deciros adiós, no sin antes recordaros que hemos tenido con nosotros a Elisa Regadera, portavoz de la Fundación DASIC, que nos ha hablado del segundo congreso Lo que de verdad te importa, que se celebra el próximo lunes día 15 en el Palau de la Música de Valencia, que también hemos tenido a Jordi Segura a través del teléfono, que nos ha explicado la situación que se está viviendo en el Sáhara Occidental. Os recordamos que Jordi Segura es presidente de la asociación Alamal. Recordaros que podéis escucharnos todos los miércoles en la 102.5 de la FM. También lo podéis hacer en directo a través de la página web radio.upv.es. Si no os ha dado tiempo a escucharnos hoy, podéis hacerlo también el sábado de 1:30 a 2:30. Y si no, también a través de la página web nos podéis escuchar cuando queráis. También recordaros que tenéis nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es para contarnos lo que queráis. Y también el Facebook, podéis buscar a Tierra de Nadie a través del Facebook y escribirnos pues también lo que queráis. Darle las gracias a Sarizorio por echarnos una mano desde los mandos técnicos. Muy buenas tardes, hasta la próxima semana.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.